Le doy gracias al Señor porque me da el privilegio de compartir con los hermanos la palabra. Y hay un tema que estamos viendo por estos días, o que es el tema de las misiones, y es lo que estoy proponiendo. Ahí ustedes recibieron el folletico, ¿cierto? De la admisión, el folleto para el domingo. Vamos a tratar algo del folleto. No, el tema no lo alcanzo a abordar en este día, aunque me dieron 40 minutos. Aquí hasta las 8 tengo. 8 y 5, son las 7 y 25. Entonces, hoy vamos a tratar la primera parte del tema. ¿Quiénes ya leyeron el folleto? Ya levanten la mano los que ya leyeron el folleto. Bueno, entonces, hay poquitos que ya leyeron el folleto. Vamos a entrar un poquito en el tema de la misión. Para los que ya leyeron el folleto y ahí está descrita o definida qué es la misión. Se define como la facultad que se le otorga a un individuo para desarrollar alguna tarea. Es un aspecto. El otro aspecto es el encargo de tipo temporal que reciben los diplomáticos y funcionarios por parte de las autoridades que ejercen un gobierno. ¿Cierto? Tiene esa. Y esa misión, y ese segundo concepto, sobre todo, es el que la Biblia aborda. Entonces, nosotros vemos desde el comienzo de la Escritura que en el corazón de Dios, ese concepto está muy arraigado en el corazón del Señor. Y aunque la creación yo no la veo como una misión, porque Dios no recibe autoridad delegada para crear, sin embargo, la misión sí está dentro de lo que es la creación, porque Él prevé que el hombre va a fracasar y Él mismo se encomienda la misión de salvarlo por un lado y de poner todas las cosas que la maldad trastoca, ¿cierto? Ponerlas en orden. Esa es la misión que el Señor se pone desde el comienzo, antes de crear el mundo. Entonces, yo quiero tratar en esta noche un aspecto más amplio de la misión. Cuando hablamos de la misión, tenemos un enfoque específico en lo que tiene que ver la redención, pero la visión en la Escritura, como está mostrada, tiene un aspecto mucho más amplio. Y este mensaje lo he dividido en dos partes. Uno que es el fundamento de la misión, los fundamentos de la misión. Y el otro tiene que ver con lo que impulsa a la misión, el motor de la misión. Dos aspectos. El primero lo voy a tratar hoy. El segundo vamos a tratarlo el próximo domingo. Hoy vamos a tratar entonces lo que es el fundamento de la misión bíblica. Y desde el comienzo la misión es abordada, si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1, 27 y 28, la misión allí es encomendada al hombre. Entonces leemos en la palabra de Dios, Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pueblen la tierra, o mejor, ese es el pensamiento que está ahí contenido en dos, una sola tarea en dos aspectos: pueblen la tierra y gobiérnenla. Eso es lo que Dios está hablando aquí, ¿cierto? Crea al hombre. Ahora, es interesante, hermanos, que hemos siempre pensado que la imagen, y es correcto, ese pensamiento es correcto, pero no se extracta de este texto, que la imagen y semejanza del hombre tiene que ver con la capacidad personal que tiene el hombre para ser consciente de sí mismo y para poderse relacionar. Y hablamos de la mente, de las emociones y de la voluntad. Y eso es correcto, pero eso no se extracta de este texto. Lo que podemos ver de este texto que se extracta como imagen y semejanza de Dios es el hombre siendo capaz de multiplicar una simiente santa que Dios le ha dado y de gobernar. Porque Dios es soberano por naturaleza y da esa capacidad al hombre para gobernar, ¿cierto? Entonces está relacionado, yo lo veo relacionado en el texto, en cuanto a la misión que tiene el hombre en esos dos aspectos. Pienso yo en el propósito y en la misión, propósito y en la misión. Cuando nosotros revisamos este tema en las Escrituras, nosotros vemos el tema de la misión que Dios encomienda al hombre, porque tiene un propósito con el hombre que crea, tener un pueblo para sí. Dios crea al hombre para tener un pueblo para sí, ¿cierto? Un pueblo y un reino para sí. Y encomienda esa capacidad de reinar al hombre. Y la misión es de multiplicar esa simiente y gobernar. Entonces, yo pregunto, con base en ese texto de Génesis, una de las preguntas que están formuladas en el folleto, ¿cuál fue la misión que Dios encomendó a nuestros padres? Ya está, pues, prácticamente definido como es la misión, ¿cierto? Misión representada en un hombre recién creado, un hombre en comunión con Dios, un hombre con todas las capacidades que Dios le dio, que está con la responsabilidad de multiplicar esa simiente santa y gobernar la tierra. Acuérdense que Dios había puesto al hombre en el Edén y lo había sembrado, pero Dios, la encomienda de Dios no es que se quede en el Edén, es que expanda su gobierno a toda la tierra, ¿cierto? Juzgue la tierra. Yo hago una pregunta, ¿cómo podrían ellos saber cómo gobernar, o cómo podrían saber ellos lo que tenían que hacer para gobernar la tierra con un solo mandamiento? Porque la Escritura nos habla de un solo mandamiento, ¿cierto?, que Dios le dio al hombre. Y ese es el que nosotros siempre captamos, ¿cierto? La prohibición de comer de un fruto. Ese fue un mandamiento explícito. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿sería suficiente que con ese mandamiento el hombre estuviera posibilitado para gobernar la tierra? ¿Sería posible? Pensemos en dos sentidos, hermanos. Ese mandamiento que el Señor le da tiene un aspecto moral, ¿cierto? Definitivamente. Pero en el gobierno hay un aspecto más que moral, es un aspecto de administración. Y nosotros vemos por la Escritura que el Señor le da después otro mandamiento al hombre. Le trae al hombre a la creación y le dice, comience a ponerle nombre a los animales. Creo que esa fue la única tarea que el hombre hizo bien, porque aún estaba en comunión con Dios y pudo comenzar a gobernar bien, ¿cierto? Y esa fue la tarea que él hizo. Y fíjense ustedes que esa tarea le llevó al hombre a reconocer una necesidad que él tenía. Entonces, dentro de lo que es la misión como Dios la manda, el hombre alcanzó por lo menos a reconocer esa necesidad, ¿cierto? Que fue una ayuda para él. Quiero, hermanos, sembrar o colocar en sus pensamientos la palabra dependencia, y voy a formularla en este sentido. Mientras el hombre, como dije yo, estuvo en dependencia con Dios, él pudo cumplir la misión. Mientras estuvo en dependencia y en comunión, él hizo lo que Dios le dijo. Le puso nombre a los animales y así como se los puso, dice la Escritura, así quedaron. Mientras que el hombre estuvo concentrado en esa dependencia, no atrajo su atención a otra cosa diferente de lo que Dios le decía, él tuvo éxito. Pero hay una cosa fundamental que se pasa por alto en este análisis de la misión del hombre, y estoy abordando la misión en un sentido muy conceptual, porque si vamos a hablar de la misión cristiana y bíblica, no es diferente, simplemente que está muy específica, como es puesta en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento desde el comienzo el Señor habló de este asunto, ¿cierto?, de la responsabilidad que nos ha dado. Yo pregunto, y es una pregunta que casi todos tienen la misma respuesta en la mente, ¿qué era necesario para que nuestros padres cumplieran la misión? ¿Qué era necesario? Obediencia, ¿cierto? Todos tienen en la mente eso. Pero la obediencia, hermanos, no es antecedente, es consecuente. La obediencia, digamos que se mueve en la voluntad de la persona, ¿cierto? Es una acción de la voluntad de la persona, ¿cierto? La obediencia o la desobediencia, una acción de la voluntad. Entonces vamos a concentrarnos en la voluntad antes que en la obediencia, porque es antecedente la voluntad, ¿cierto? Que es fundamental para uno entender la misión que Dios ha encomendado al hombre. En el huerto habían dos árboles, y nosotros ya hemos estudiado mucho respecto de los dos árboles. Generalmente la atención nuestra va al problema que tuvo el hombre, ¿cierto? Al árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Ahí se fija nuestra atención. Y sin embargo, estos dos árboles, hermanos, corresponden a un ejercicio de la voluntad. El hombre tenía que ejercitar su voluntad. Y para uno ejercitar la voluntad bien, ¿qué tiene que hacer? Si es una voluntad, si uno quiere ejercitar la voluntad como Dios quiere, ¿qué tiene que hacer? Correcto. Esa es la clave. Tiene que rendir la voluntad. Porque a punta de obediencia, la obediencia es un hecho, un hecho manifiesto. Y una persona puede obedecer en algunas cosas y sin embargo no tener rendida la voluntad. Y eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Entonces enfoquemos en eso. Cuando nosotros consideramos los dos árboles, olvidamos el árbol de la vida. Y para nosotros queda muchas veces como un accesorio en el huerto, el árbol de la vida. Y yo quiero traer la reflexión sobre este hecho que la Escritura habla, porque es que lo menciona en varias partes del Génesis. Por lo menos en dos partes menciona el árbol de la vida cuando lo pone el Señor en medio del huerto y cuando el hombre es expulsado del Edén. Lo menciona y en el Apocalipsis vuelve y lo menciona. El hombre necesitaba tener enfoque en eso que Dios había creado. Dios lo había puesto allí, con un propósito. Y el árbol del conocimiento también lo había puesto con un propósito. Los dos tenían como propósito probar la voluntad humana, poner a prueba la voluntad del hombre. Pero Dios anhelaba que el hombre rindiera su voluntad o el deseo a ese árbol. Y no al otro, ¿cierto? Los puso juntos. Pero anhelaba al Señor que el hombre rindiera su voluntad, porque de esa forma estaría siempre habilitado a poder cumplir la misión que Dios le daba, dependiendo de la vida. Y eso tiene un sentido espiritual. Muchas veces analizamos esto y pensamos de una forma que no trae provecho espiritual, ¿cierto? Sobre este tema. Pero definitivamente hay que enfocar correctamente este texto de la Escritura. ¿Cuál fue la astucia de la serpiente? De frente a estos hechos que estoy comentando, ¿cuál fue la astucia de la serpiente? ¿Ah? ¿Cuál fue el engaño de la serpiente? Ese fue la carnada. Pero ¿cuál fue el engaño? Atraer la atención de ellos a ese árbol, a ese fruto. Atraerla a ese fruto. Ella no se posó en el árbol de la vida, sino en el árbol del conocimiento. Atraer la atención a ese árbol y a ese fruto. ¿Con qué propósito? Pero más que engañarlos, ¿qué propósito? Correcto. Que la voluntad de ellos se desvinculara del propósito de Dios. Dios había puesto ese árbol para bendición y para vida eterna, dice allá más adelante en el Génesis, que los expulsó del huerto para que no comieran del árbol y tuvieran vida eterna, dice el texto. Sin embargo, la serpiente enfocó su interés en el otro árbol, porque enfocando el interés en ese árbol, se le quitaba de la atención que tenían que tener ellos. Y Adán llegó a cumplir la misión mientras estuvo enfocado dependiendo de Dios. Llegó a hacer lo que Dios le había dicho. Y esa fue la caída del hombre, ¿cierto? Desvió la atención y ahí el hombre fracasó, interrumpió esa misión. Sin embargo, Dios tiene una estrategia. Pero yo propongo esto, hermanos, con un paralelo. Vamos a 1 Corintios 10:4. Ahí hay un paralelo muy importante que hace el apóstol Pablo respecto de las figuras y de los tipos espirituales. En 1 Corintios 10:4 habla Pablo de un evento que sucedió en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió liberado rumbo a la tierra prometida y sintieron sed, y Dios proveyó agua a través de una roca y le dio instrucción a Moisés para que les diera de esa agua. ¿Esa era un agua que daba vida eterna? Pregunto. No, ¿cierto? Ellos tenían que tomar esa agua todo el tiempo porque el cuerpo humano, como es hecho, es necesario, necesitado del agua, ¿cierto? Y dice el texto, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Vea la hermenéutica que hace Pablo el apóstol con este texto. Creo que, he pensado yo que si Pablo no lo dijera de esta forma, tal vez no lo aplicaríamos nosotros de esta forma. Pero la figura de esa agua es Cristo. La figura no, esta agua es figura de Cristo más bien, ¿cierto? La realidad de eso era Cristo. La roca espiritual que le seguía era Cristo. No hay duda para eso, el texto lo dice, ¿cierto? Porque no hay un agua que quite la sed por siempre. Acuérdense de la samaritana, ¿cierto? Y el que le dice al Señor es que si usted vuelve a beber de esa agua va a volver a tener sed, ¿cierto? Y le habla de una agua espiritual que sacia la sed, que quita la sed. Que yo le daré, lo mismo del maná, ¿cierto? Son figuras espirituales, tipos de Cristo. Por eso el árbol de la vida es tipo de Cristo. Y no debemos dudarlo, yo estoy seguro y convencido, ¿cierto? Que aparte de Cristo no hay árbol que dé vida, aparte de Cristo. No estoy diciendo que no haya existido un árbol en el medio del huerto, pero nos enseña esa verdad espiritual. Aparte de Cristo no hay vida para el hombre. No era que el fruto de ese árbol del conocimiento fuera de una composición orgánica extraordinaria que trajera la muerte. No, era un propósito moral aquel fruto del conocimiento, como el fruto del árbol de la vida tenía un propósito moral. Y si ustedes van a revisar el texto bíblico, en el Apocalipsis coge esas dos figuras que estoy mencionando yo, del agua, los ríos de agua viva y del árbol que da 12 frutos, y los asocia con Cristo en el Apocalipsis. Y lo podemos ver, y dice Apocalipsis 22, 1 y 2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Son figuras y tipos de Cristo. Qué belleza el Señor, como nos enseña a través de su palabra a poder ver en Cristo, a ver a Cristo desde el comienzo hasta el final. Hermanos, la clave entonces en esta consideración es la dependencia. Si el hombre hubiera dependido de ese árbol que da vida, con toda seguridad el hombre tendría vida eterna y hubiera sido otra nuestra historia. Voy a llevarlos a un texto porque estamos considerando la voluntad como ese elemento fundamental, ¿cierto?, en el cumplimiento de la misión, y el Señor lo pone de relieve en su propia vida, el Señor Jesucristo. Voy a llevarlos a Juan 4, versículo 33 y 34. Vamos a Juan 4, versículo 33 y 34. El que vea con ojos chiquiticos lo voy a poner a leer. Así pues, que si quiere leer, cierre los ojos. Juan 4, 33 y 34. Si dijéramos en este momento, vamos a tener un receso y vamos a comer más pan, todos nos acordábamos, todos nos despertábamos, ¿cierto? Pero estamos dando pan, o por lo menos eso es lo que es la intención, ¿cierto? Dice el texto bíblico, a ver, Juan 4, 33 y 34, ah, caramba, ¿sí es ese? No, ese no es el texto. Ah, sí, 4, correcto, es que estoy en el 3. A ver, Gustavo, que se está durmiendo.
Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Vea cómo el Señor pone en contexto lo que estamos diciendo. Si había un árbol que daba fruto y el Señor le dice, coman de todos esos árboles pues, que pueden comer. ¿Cuál era el árbol que realmente Dios anhelaba que el hombre comiera? Si no era de Cristo, de ese árbol de la vida, que en figura era Cristo. El Señor Jesucristo viene y dice, pues mi comida es hacer la voluntad de Dios, porque el cumplimiento de su misión estaba supeditado a hacer la voluntad de Dios. Y el hombre no puede hacer la voluntad de Dios, la misión que Dios le ha encomendado, si no está dependiendo, si su voluntad no está plegada a Dios. Es fundamental. No es cuestión solamente de obediencia. Es cuestión de rendir la voluntad a Dios. Porque para gobernar todo lo que el hombre tenía que hacer necesitaba muchos mandamientos y muchas ordenanzas. ¿Y cómo tenía que hacer las cosas? Y Dios comenzó a decirle, venga, la primera ordenanza, póngale nombre a esos animales. Esa es la primera tarea. Pero muchas tareas tenía que haber hecho el hombre. Pero solamente podía haberlas cumplido si tenía una dependencia. Si su voluntad estaba plegada a la voluntad del Padre. Sabemos entonces que esto ya lo dice el Génesis, que habla de ese árbol que daba vida eterna, ¿cierto? Como ya lo dijimos, cuando el hombre es expulsado, para que no coma de ese árbol y viva eternamente. Ese es el sentido espiritual que tiene este árbol en medio del huerto. Vamos entonces a otro texto bíblico, Efesios 2, del 1 al 3. Cuando el hombre peca, hermanos, el hombre cede, por su voluntad propia, cede el gobierno al enemigo, indirectamente, pero lo cede. Esa es la astucia del enemigo, ¿cierto? Que él anhelaba ese gobierno, porque él anhela tener el poder. Esa fue la manifestación de su maldad. Cuando él lo dice allá en Isaías, me levantaré sobre el monte de Jehová, ¿cierto? En sentido de gobierno. Y ese es el deseo del enemigo. Pero él lo adquiere haciendo que el hombre ceda su voluntad. Y dice Efesios 2, del 1 al 3. Otro hermano que nos quiera leer, por favor.
Y él dio vida a otro, estabais muertos vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los...
Ahí está, hermano, gracias, hermano. Yo me doy cuenta que a veces esas lecturas no alcanzan a salir en la emisora, entonces voy a repetir el texto, porque no tienen el micrófono. Y él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, o sea, tomando la forma de lo que quería, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Otra vez relacionada la voluntad con el gobierno. Ahora del lado de Satanás. Satanás opera en los hijos de desobediencia, en los que no han creído y no creen, obra de forma que él pueda gobernar, ¿cierto? Y la voluntad del hombre pecador cede a Satanás, porque él lo dirige, él lo manipula y no tiene opción. El hombre no tiene opción. El hombre sin Cristo no tiene opción de hacer otra cosa, ¿cierto? Y es por naturaleza hijo de ira, está sobre la ira de Dios, dice la Escritura. Propósito soberano de Dios. Pregunta, ¿renunció Dios entonces a la idea de que el hombre fuera quien gobierna la tierra? Los propósitos de Dios o el propósito de Dios es inquebrantable. Él es soberano. Él hará cumplir su propósito a pesar de todo lo que se pueda oponer, porque Él es soberano. Él ha diseñado un plan, ¿cierto? Y es en donde vemos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, que el Señor anuncia ese plan, hablando de la simiente de la mujer. Oigan pues, algunos de ustedes de pronto no han escuchado esto antes, pero la Escritura habla, cuando el hombre peca, el hombre en su conjunto, hombre y mujer, Dios da un juicio, pero también da una promesa. Da un juicio, pero también ejerce misericordia. Ese es nuestro Dios. Y el hombre da una promesa de esperanza, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque esta serpiente le mordería el tobillo, el calcañar, ¿cierto? Le heriría el calcañar, ¿cierto? Esa es la enseñanza. Cuando habla de aplastar la cabeza, está hablando de suprimir toda autoridad de Satanás, del opositor, del enemigo, suprimirla toda autoridad para él tener la autoridad. Y nosotros leemos en el Nuevo Testamento que esto es así, porque habiendo muerto en la cruz del Calvario, exhibió, dice allá en Colosenses, públicamente a principados y potestades. ¿Cómo es que dice ese texto tan bonito? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y Dios por eso le puso exaltado hasta lo sumo. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué maravilla como Dios cumplió su propósito tan bendito. Y es un propósito bendito, hermanos. En su soberanía, en su sabiduría, en su poder, en su amor, en su misericordia, Dios cumple su propósito con nosotros. Porque la misión que Dios nos ha encomendado no se ha suprimido. Pero como somos incapaces y estamos inhabilitados, Dios la cumple a través de Cristo. Y en Cristo podemos nosotros entonces cumplirla. Amén. Hermanos, vea, estamos hablando del gobierno. Y el Génesis comienza con la tarea y la misión del hombre de gobernar. ¿Y saben ustedes cómo concluye la historia de la creación? A veces pensamos de una forma limitada, pero vamos a este texto. Primera Corintios 15, 21 y 20, al 28. Texto, lo voy a leer aquí. Primera Corintios 15, 21 al 28. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. La misión que Dios encomendó al hombre es más que predicar el Evangelio. La misión tiene que ver con el ser de Dios, con ser el, esa cualidad, como definía la palabra, que se le otorga a alguien como tarea de gobernar. El hombre no es capaz, queda imposibilitado, y el Señor levanta a Cristo para que sea el Rey. Por eso la Biblia habla del Evangelio en un sentido que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer los textos que repartí por ahí, en el orden que los voy a decir. Primero está Marcos 1:14. Por favor.
Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios.
Lucas 4:43.
Pero es decir, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
Hechos 8:12.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres.
Hechos 28:31.
Creando el reino de Dios en la cerca abiertamente.
Hechos 28:23.
Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde.
Gracias, hermanos. Fíjense que no solamente Mateo el que habla de esto. Y esto es predicado en la historia de la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces hacemos de nuestra predicación del Evangelio un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y en la necesidad del hombre y en lo que Dios hizo por nosotros. Pero el Evangelio del reino es mucho más que eso. Yo realmente, hermanos, me disculpan si algunos no están de acuerdo, pero no creo en dos evangelios, uno para Israel y otro para los gentiles. Hay un solo evangelio, el evangelio del reino de Dios, en donde Cristo es erigido como rey, ¿cierto? Y gobierna. Y nosotros, como los creyentes, los que hemos sido salvos, como quienes se inclinan a hacer su voluntad. Todavía hay un texto más, sí, hermano. Amén, usted me concluyó porque esa era mi conclusión, ¿cierto? Pero está muy bien porque estamos sintonizados, ¿cierto? Todavía hay un texto que yo quiero compartir con los hermanos. A ver si lo tengo. Creo que no lo anoté, pero el texto que habla de... Bueno, voy a buscarlo aquí porque se me fue la paloma. De todas formas, hay en Corintios 2, 2 Corintios 5:20... Habla de la misión como es vista desde el punto de vista bíblico. Así habían citado un texto similar ahora en la lectura de la oración. Tiene que ver con la misión que Dios otorgó al hombre y que Pablo toma ese concepto para expresar la misión que él tenía encomendada.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
somos embajadores en nombre de qué, de Cristo, pero es que Cristo simboliza un reino, y nosotros ahora leímos un texto también que hablaba que yo como embajador en cadenas, y también habla del reino, ¿cierto?, del reino de Dios. Es muy interesante esos textos porque nos hablan realmente del aspecto más amplio y majestuoso de la misión del hombre y de la misión de Cristo, un aspecto más amplio y majestuoso. Entonces, aunque está implícita la obra específica de nuestro Señor Jesucristo, de la misión de venir y salvar, porque esa fue la misión específica de Cristo, sin embargo hay una misión más amplia del Señor Jesucristo, además de la redención del hombre, que tenemos que tener en cuenta cuando prediquemos el Evangelio. Es que Dios a través de él puso en orden todas las cosas, como lo leímos allá en el texto que leí de Primera Corintios, ¿cierto? Que cuando todo haya sido suprimido, cuando toda potestad y gobierno haya sido suprimida, entonces el Hijo entregará el reino al Padre, porque ese es el propósito de Dios, ¿cierto? Que el hombre reine, pero como el hombre pecó, tiene que ser suprimida toda rebelión y toda oposición, y Cristo es el que hace esa obra. Majestuoso. Hermanos, si hay algo que me llena a mí de satisfacción y de un pensamiento de gloria para el hombre, es lo que dice allá en Hebreo, ¿cierto? Siendo un poco menor que los ángeles, hombre débil como nosotros, pequeños, débiles, limitados y más encima pecadores, que Dios haya tenido esa consideración con nosotros, porque lo sabía el Señor, que íbamos a caer y que íbamos a hacerlo peor en contradicción con Él. Que Dios haya tenido ese favor con nosotros de llevarnos a esa gloria, para poner bajo la iglesia, como dice el texto bíblico, a todo el gobierno del mundo. La iglesia tiene esa potestad. Y es que el reino del Señor, yo no lo espero como que no haya sucedido. Porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, tiene una inscripción de condena. Jesús Nazareno, el rey de su pueblo, de los judíos, ¿cierto? Y hay un judío al lado del Señor en la cruz, que movido por el Espíritu, él confiesa: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No hay judío que no piense en esto, hermanos, en el reino. Ellos piensan en el reino. No hay judío que no piense en el reino. Y tengo una nota aquí, estoy saltando de una cosa para otra, que ya la voy a compartir. Pero no hay judío que no piense en el reino. Pienso yo que el sionismo ha sido un intento fracasado del hombre por acercarse a ese reino anhelado. Yo tengo para mí, y muchos comparten esto, ¿cierto? Porque el reino del Mesías en el sionismo es descartado. Cristo no es el rey. Pero Cristo es el rey de su pueblo. ¿Amén? El rey de su pueblo. Y gobierna. Y murió en la cruz. Y le dijo a ese ladrón: hoy mismo estarás conmigo. A la respuesta, a la pregunta de él: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo, dice el Señor. ¿Cierto? De cierto, digo, gracias, Gustavo, por esa seguridad que el Señor le da a ese hombre. ¿Cierto? Y cuando Pilato le pregunta, buscando una excusa para ver cómo lo acusaba, porque tenía una presión del pueblo encima y no sabía cómo. Entonces luego, tú eres rey, ¿no? Por ahí quería meterse Pilatos. ¿El Señor qué le dice? Correcto, usted lo ha dicho. Tú lo has dicho, ¿cierto? Sí, tú lo has dicho. Pero el Señor le dice, pero si mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, vendrían los míos y liberarían. Sí, los míos, ahí habla de los míos, ¿cierto? De su pueblo, porque él es rey de su pueblo. El reino del Señor es un reino espiritual, hermanos, eminentemente espiritual. Y el Señor muere y resucita para estar sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ocupando su lugar de rey. Y es rey de reyes y señor de señores. Amén. No hay, hermanos, es una falacia el gobierno humano, ¿cierto? Es una falacia. El hombre querer gobernar y pretender gobernar sin tener en cuenta a Dios. No hay democracia que sirva. No la hay. Tienen buenas ideas, pero son hombres pecadores que sacan de Dios, que sacan a Dios de sus vidas y quieren gobernar bien. Es una falacia. No hay socialismo perfecto tampoco. Es otra falacia más, ¿cierto? Que se pretende entrar, cada uno de esos gobiernos pretenden entrar pisando al otro. Así es el hombre. Ni siquiera pienso yo, hermanos, el sionismo. Intento fracasado, sacando a Cristo, al rey, del contexto. Así algunos de pronto tengan otra idea. Ese es mi pensamiento. Pero la gloria del Evangelio es que Dios haya querido que nosotros sea quienes reinemos. Esa es la gloria. Y vino Él a esa misión de no solamente de salvarnos, sino de traernos a su misión de nuevo, de vuelta. ¿cierto? Habilitándonos, entonces, y dándonos ese encargo tan glorioso de predicar el Evangelio del Reino, en donde Cristo es el Rey, en donde Él recibe no solamente gloria por habernos salvado, sino que recibe la gloria porque Él ha suprimido toda maldad y todo principado y toda potestad, y donde quiera que Él gobierne, suprime la maldad. Es menester entonces que Él gobierne el corazón de los hombres, que suprima en nosotros la maldad. Nosotros somos hombres pecadores y somos con maldad, y la maldad se manifiesta en muchas cosas, pero por el gobierno de Cristo la maldad es suprimida. Yo voy a cortar por aquí, es lo que tenía para compartirles, para que los hermanos queden con el pensamiento de un reino que predicamos nosotros, el reino de los cielos, como es la predicación, se ha acercado. Esa es la predicación del Señor, y era predicación de Juan Bautista, y era la predicación de los apóstoles. El reino está aquí ya, ya se ha acercado, porque el Rey ya está en medio de nosotros. Y para nosotros los creyentes tiene todavía más significado, porque Cristo ya está sentado en el trono, gobernando, ¿cierto? Amén. Y la enseñanza espiritual, hermanos, es que no podemos vivir en dos reinos a la vez. No podemos, es imposible. El Señor nos ha trasladado, dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Nos ha llevado. Fuimos cautivos del pecado, ahora somos cautivos de Cristo. No tenemos opción. La voluntad del hombre, a no ser que esté rendida a Dios, no tiene opción. No fuimos libres para hacer lo que nos plazca. Realmente la libertad es de la esclavitud del pecado, pero nos ha llevado a una gloriosa libertad que Pablo la llama de una servidumbre amorosa, una servidumbre totalmente rendida, como aquel siervo que decía, yo voy a servir a mi Señor, y le daba la libertad y decía, no, yo quiero servirte por amor, y se horadaba la oreja. Entonces la voluntad del hombre es sometida. Cuando eso sucede en nuestras vidas, hermanos, podemos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y nosotros a veces pensamos y oramos por, y está bien que oremos, ¿cierto?, por quienes estamos al frente de alguna misión, pero es que, hermanos, todos los creyentes tenemos una misión, en la medida que nosotros nos percatemos de la gloria del Evangelio, y en la medida que nosotros dejemos el Espíritu gobernar en nuestras vidas, tenemos la misión en nuestra vida personal. La primera misión es sujetar esta carne, ¿cierto? Que el gobierno del Espíritu nos sujete, porque somos indomables si no estamos con el Espíritu. También hay una misión en el hogar, hermanos. Hay una misión de poner las cosas del hogar en orden, que podamos tomar decisiones sabias con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, en nuestro trabajo. Esté de acuerdo nuestras decisiones con la voluntad de Dios. Si hay una cosa del Señor Jesucristo, es que plegó totalmente su voluntad a la del Padre. Y de eso voy a hablar el domingo, en ese aspecto de la misión que estamos siempre más cercanos. Y quiero que meditemos por estos días en este asunto de nuestra voluntad y la dependencia para cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Una encomienda gloriosa de reinar. Es maravilloso esto, hermanos. No menospreciemos esa gloria, ese aspecto de la gloria del Evangelio. Les doy gracias al Señor por su palabra, y gracias a ustedes, hermanos, por escucharme. El Señor les bendiga.